más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico. Tocamos todos los palos. Hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos, como no, también de deportes, hablamos de política, hablamos de tecnología. Insisto, el revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Es miércoles, 13 de abril, Semana Santa. Arrancamos. Miren, las administraciones públicas no están para ordeñar a los ciudadanos, no, freírlos a impuestos, esquilmar sus recursos, nuestros recursos, que tanto cuesta ganar. Vemos cómo tristemente algunas corporaciones, sobre todo locales, se agarran a acuerdos prepandémicos para incrementar tasas a comerciantes, como si durante estos dos años no hubiese ocurrido nada. Incluso hay una figura en derecho que se aplica a los contratos, la rebus sic stantibus. Se conoce el pacta sub servanda, es decir, que los contratos están para cumplirlos, pero si cuando despliegan sus efectos no hay una modificación sustancial de las condiciones y de la naturaleza que hacen imposible llevarlos a cabo, pues no se pueden aplicar. Y miren, la pandemia nos ha empobrecido a todos. El comercio de la calle, los mercadillos estuvieron cerrados hasta el otro día. Cuando se habla de recuperación económica, llega otro impedimento. Ahora la terrible guerra de Ucrania, la inflación que continúa al 9,8%, los precios de la electricidad, los combustibles, encarecimiento de los insumos. Vemos que todo sube y no existe, no hay sensibilidad alguna para con los ciudadanos y las pymes. La inflación nos cuesta a los canarios casi 2.000 millones, más de 2.000 millones, casi 2.500 millones de euros. ¿Y han visto algún gesto de las administraciones para sofocar tal sobrecoste a la población? No lo hay. Hablan de política social y nos preguntamos, ¿de verdad invertir en política social es la solución? Es decir, ¿dejar que se marchite la familia, que entre en exclusión social para a partir de ahí actuar es la solución? Por cierto, política social que en Canarias funciona muy mal, funciona fatal. Estamos a la cabeza, por ejemplo, en España estamos a la cola del ingreso mínimo vital, a la cabeza de menos perceptores. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Una asistencial? ¿Evitar el mal? ¿Sortear estas situaciones? ¿La única forma de progreso? Miren, siempre sí a las políticas sociales, pero no hay que forzar, no hay que constreñir, no hay que llevar un callejón sin salida a la ciudadanía, porque de ahí es muy difícil salir. Temas del día. Enseguida nos vamos hasta el aeropuerto de Gran Canaria. Hay piquetes informativos por parte de Comisiones Obreras. Lo que piden es un desbloqueo de convenios colectivos. Por una parte, el convenio colectivo del comercio, que critican que no se le respeta 20 minutos de descanso a los trabajadores, y por la otra, también del convenio de hostelería y turismo, lo que piden es un incremento del 3 o 4% de los salarios. Hablaremos con Comisiones Obreras, pero también hablaremos con actores turísticos, con el SCAL y con el presidente de Secapime, José Juan Socas. Se volvieron virales esas imágenes tremendas de un atropello por parte de un patinete eléctrico a una camarera. Nosotros vamos a hablar con la Asociación AMPECAN, Asociación de Movilidad Personal de Canarias, porque queremos saber si la sociedad, incluso los que utilizan el patinete, conocen cuáles son sus derechos, pero también, muy importante, sus obligaciones. En ese patinete que atropellaba a una camarera iban dos, sin casco, y además por la acera, incumpliendo toda la normativa. También vamos a hablar con una asociación que forma parte de una plataforma contra el gas. Se manifestaron ayer en delegación del gobierno, dicen no al gas canario porque evitaría la entrada de energías renovables. Hablaremos con Eugenio Reyes, el portavoz de BenMajec. Otra plataforma que se opone a una macroconstrucción que va a tener lugar en el puerto, la de Megayates. Hablaremos con el foro La Isleta. Vamos a charlar también de una práctica quirúrgica realmente interesante, única aquí en Canarias, para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson. Es muy novedosa, se puso en práctica hace muy poquito en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Hablaremos con una especialista en neurocirugía. Y finalizaremos el programa charlando con Luis Laborda, el sacerdote encargado del sermón de las siete palabras. Intentaremos desvelar el misterio, no de cada una de ellas, pero sí de quizás las más llamativas, ¿no? Con este clásico Sultan of Swing de Dire Straits de fondo. Se nos hace tarde. 11-12 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del 13 de abril, mañana lluviosa, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos contándoles que desde hoy hasta lunes en Canarias habrá un total de 6.738 operaciones en los aeropuertos de las islas, de las que 1.965 son en Gran Canaria. Una previsión que es positiva y que se entiende que en la Semana Santa va a comenzar la recuperación del sector turístico. Carlos Álamo es el consejero de Turismo de Gran Canaria.
Esta es una situación de partida muy favorable para Gran Canaria, para las Islas Canarias en general, con lo que esperamos alcanzar el 90% de ocupación. Yo creo que es un dato muy importante hablar de esta Semana Santa, que parece que puede ser el primer evento en el que consolide esta recuperación que estamos viendo desde finales del 2021. Y como decía, además augura un verano también importante e interesante.
Mientras tanto, contarles que la perspectiva económica es positiva por un dato que nos aporta la Asociación de Alquileres de Coches. A pesar del incremento hasta un 127% de la flota de vehículos, no hay coches libres en el Rentacar los próximos días. En el ámbito económico, hoy tenemos que destacar el dato del IPC. Los precios en Canarias crecen un 8,4% un año por la subida de la vivienda, el transporte y la alimentación. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios ha pedido tomar medidas urgentes para paliar los efectos del incremento de precios. José Cristóbal García.
Si conseguimos de verdad actuar sobre donde hemos actuar con la eficacia y rapidez necesaria, si conseguimos que de verdad este conflicto ya se desamortigue de una forma importante y podamos también tener otros abastecimientos de energía y de petróleo que no venga afectado por este impacto en los precios, bueno, conseguiremos que se reduzcan, ¿no? Pero si no, si se mantiene y no conseguimos hacer rapidez importante y lo trasladamos a precios y seguimos creciendo, pues no lo vamos a conseguir. Va a depender de cómo actuemos nosotros.
Y un último apunte, un suceso. Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal y de Fronteras de Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria han detenido el día 6 de abril a un hombre de 47 años de edad por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, ya que llevaba oculto en su ropa unos 315 gramos de supuestamente heroína cuando se disponía a embarcar en un buque en la capital Gran Canaria con destino a Fuerteventura.
Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente a las y media desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia pública digna de ser reseñada. Miren, tal día como hoy, una noche como la que tendremos, pero seguro mucho más fría, fue en Londres hace 57 años, se grabó esto. ¿Dónde sino en los estudios Abbey Road, compuesta por John Lennon? En principio se trataba de una balada, pero el productor George Martin pensó que con un beat más rápido sería más atractiva para los seguidores de los Beatles, y parece que acertó, a pesar de que en principio Lennon no quedó muy convencido, que la compuso para expresar el estrés al que estaba sometido debido al acelerado y vertiginoso éxito del grupo. Finalmente, John Lennon reconoció que es una de sus canciones preferidas. 57 años de este ayer. Muchos preocupados ya por si el clima que tenemos hoy en Las Palmas de Gran Canaria se va a extender durante toda esta semana, lo que queda de semana, estos días festivos de Semana Santa. Ahora mismo llueve en la capital de Gran Canaria y hace fresquito, todo hay que decirlo. Vamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo en la capital Gran Canaria 17 grados y nos vamos hasta la Vega de San Mateo, algo más de fresquito, 14 grados en la Cruz de Tejeda, que por cierto pertenece a la Vega de San Mateo, 9 grados. Si usted nos escucha desde el sur de Gran Canaria, en Puerto Rico, 19 grados, bueno, no está nada mal. Y si tiene la enorme fortuna de estar en una de las playas paradisíacas, de las pocas que quedan en nuestro archipiélago, en Cofete, ahí disfruta de 20 grados en Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales principalmente durante esta mañana y durante las primeras horas de la tarde. Serán más probables en medianías las lluvias, mientras que en el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos, tendiendo a intervalos nubosos por nubosidad de evolución diurna a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas diurnas, no cambiarán demasiado, con una máxima que será de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento será de componente norte y tendremos intervalos fuertes en las vertientes sudeste y oeste, así como las cumbres a últimas horas, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes, Jorge, no sé si quieres hablar de la victoria ayer del Real Madrid y cómo selló su pase a la siguiente fase, días, a semifinales.
¿Victoria o potra victoria? ¿Victoria potra, como quieras?
Potra o no, es una victoria.
Es otro milagrito, ¿no? Deportivo. Bueno, un tercer milagro en semifinales.
Yo prefiero hablar, hay que decirlo, pero
prefiero hablar del empate del Villarreal, impresionante. Lo del submarino amarillo, pues que se cargó a la Juve, pues se carga ahora al Bayern de Múnich, cuyo presidente menospreció después del sorteo, justo cuando le tocó el Villarreal, pronunció unas palabras ofensivas que se las recordó ayer Parejo al futbolista del Villarreal. Increíble lo del Villarreal.
Y el entrenador Nagelsmann, creo que se llama, del Bayern.
El entrenador, tiene razón. El entrenador,
y que dijo, no, a ver si encarrilamos la victoria en la ida.
Bueno, pues al final...
El pase, perdón, en la ida.
Al final no solo no la encarrilaron, sino que se quedaron colgando con ese resultado. Bueno, toca hablar de otro equipo que viste de amarillo, que es la Unión Deportiva Las Palmas.
Que nos interesa más, nos gusta más.
Exacto, entrenamiento que va a ser difícil, por lo menos yo no lo veré, que llegue algún día a semifinales de la Champions, ya que estamos, que hoy está entrenando la Ciudad Deportiva a las 2:30, hablará el técnico, el catalán García Pimienta, partidazo, no partido, el viernes a las 5 de la tarde en la cancha del Eibar, que es el líder, el primer clasificado de Las Palmas, que está a tan solo un punto del Oviedo, a tan solo un punto de la sexta plaza. Pero es que además, hoy el día viene cargado, como suele ocurrir, los miércoles a las 7:30 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno, el Rocasa juega en liga ante el Suazo Baracaldo, una oportunidad para escalar puestos, está en la cuarta plaza. Y el Gran Canaria, jornada de ACB después de esa derrota ante el Murcia que dolió, aunque está tan solo un partido del Murcia y del Baskonia para meterse en playoff, recibe a las 8:30 al Andorra. Y te cuento, ayer por la tarde, comunicado del Gran Canaria, sabes, esa acción antirreglamentaria, muy peligrosa, violenta, de Sadiel Rojas, algunos entienden que fue fortuito, contra Slaughter, el Gran Canaria ha metido un comunicado público pidiendo al juez único de competición que intervenga.
Bueno, pues Gran Canaria, ahí quédate. Escuchamos a las 2 de la tarde, Jorge, gracias.
Hasta luego.
Más noticias. más queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria para estar puntualmente informado mañana, tarde y noche. Actualizamos constantemente nuestra web, Carla.
Pues como ya saben y hemos hablado a lo largo de esta presentación, Javier, hoy en nuestra página web pueden ver ese vídeo tan impactante, porque la verdad que llama mucho la atención, y titulamos: dos ocupantes de un patinete eléctrico arrollan a una camarera en Gran Canaria. La verdad que quien no haya visto ese vídeo, ya saben, cope.es/Gran Canaria, y lo pueden ver perfectamente, porque la verdad que llama muchísimo la atención. Muere un pescador al caer por un acantilado y ser arrastrado por una ola, y los rotarios ponen en marcha el proyecto Uno para La Palma. También en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: los mercenarios rusos agitan el Sáhel y obliga a España a abandonar Mali. Además, la ilusión por ver a la Virgen de los Dolores llena Triana. Estados Unidos hace eco de los obstáculos a los reporteros para acceder a los migrantes en Arguineguín. Y también podemos leer: dos buques estrenan el alargue del muelle Reina Sofía, incluso antes del fin de las obras. En el Canarias 7, la Semana Santa ocupa todos los coches de alquiler de Canarias, pese al crecer en la flota a un 127% desde mínimos. También un santo encuentro matinámico, Tesén también existe, y las actas previas a la ocupación del suelo para Salto de Chira en mayo. Y otro de los titulares del día: en Canarias suma 12 muertos por COVID en 4 días y 773 contagios en mayores de 60 años.
Gracias, Carla, pero no te vayas muy lejos porque vamos con el Twitter.
Pues hoy en Twitter, como viene siendo normal, se habla del Villarreal y del Madrid. Ya lo hemos comentado aquí, yo creo que no hace falta volver a comentarlo, ¿no? Así que hoy se está hablando de esto. El Twitter, ya sabes que les encanta la polémica, el deporte y los memes, ¿no? Yo creo que es lo que es más destacable de Twitter, así que, cómo no, se está hablando de eso. También hoy es el Día Internacional del Beso, la RAE, por ejemplo.
Por fin, yo creo que ya nos podemos dar besos, ¿no?
Yo creo que
sí.
Bueno. Por lo menos en las familias, ya veremos.
Aunque yo creo que el beso no desapareció del todo.
No.
Pero bueno.
También de otra manera, besos detrás de la cabeza, que también eran los besos, ¿no?, de la pandemia, los famosos besos de la pandemia.
Es que uno, hablando de la pandemia, uno no sabe si dar la mano o chocar el puño. Eso me ha pasado a mí. Ya, cuando veo a alguien, ¿qué hago? ¿Le doy la mano? Sí, el codo parece que ya ha desaparecido ya, afortunadamente. Pero ¿qué hago? ¿Le doy la mano? ¿El puño? No sé, me quedo ahí.
O coge la frase de le di la mano, me cogió. No, pero bueno, hoy es el Día Internacional del beso, así que bueno, sí, pueden aprovechar. Semana Santa también es tendencia hasta ahora, porque hoy hay muchas personas que a partir de hoy, como en nuestro caso, comienzan esos días de descanso, por así decirlo, de la Semana Santa, algunos más que otros. Y el Miércoles Santo, hoy, para recapitular, también hay que destacar que hoy hay dos procesiones importantes. Está la del Santo Encuentro, que será en los barrios de Vegueta, y será en Las Palmas de Gran Canaria, a las 8 de la tarde. Y el Vía Crucis en el puerto, porque varias iglesias del puerto, de la capital Gran Canaria, se unen desde las 8 para hacer el Vía Crucis así prestan. Y cómo no, feliz miércoles.
Feliz miércoles también para ti, Carla. Uy, se nos ha hecho un poquito tarde, 11:23, poquita publi, y ya vamos con contenidos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia, porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Piquetes informativos. ahora mismo en el aeropuerto de Gran Canaria por parte del sindicato Comisiones Obreras, porque lo que piden es desbloquear el convenio colectivo de dos sectoriales, por una parte el comercio y por otra parte la hostelería. Saludamos a esta hora de la mañana a Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias. Lo tenemos ya en línea. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el inconveniente llega en dos sectoriales, como decimos al principio, tanto en turismo como en comercio. Por una parte, porque reclaman el incremento salarial del 2 y el 3% y también porque no se cumple los 20 minutos de descanso de jornada. ¿Esos son los dos grandes inconvenientes o son los dos problemas por los cuales ustedes se manifiestan?
Sí, correcto. Actualmente nos manifestamos porque entendemos que hay un bloqueo, una ralentización de los convenios que ya han vencido desde 2019 y en caso de la hostelería, pues hemos visto cómo esos compañeros y compañeras han arrastrado esas cargas de trabajo intentando recuperar el sector, y por otro lado hemos visto cómo esos trabajadores y trabajadoras del comercio eran esenciales para pasar esta crisis pandémica, ¿no? Sí es cierto que en el convenio de comercio tenemos el bloqueo, pues por principales empresas canarias de alimentación, por los 20 minutos de descanso, que a nosotros nos parece una situación que ya se debería haber dado incluso en convenios anteriores, y en caso de hostelería, que ya sí puedo comunicar que está habiendo acercamientos, lo que no estamos de acuerdo es con la subida salarial. Yo creo que al final estamos en una situación de inflación, una situación donde el IPC está disparado, donde la luz está disparada y el carro de la compra cada vez más caro, y que se tiene que revertir también en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.
¿Pero consideran ustedes que este es el mejor momento, ahora que estamos en recuperación y que hay un clima de incertidumbre, que no se sabe exactamente qué puede suceder con el turismo y por ende también con el comercio, Borja?
Yo creo que es un momento excepcional para que los trabajadores y trabajadoras defiendan sus derechos. Es cierto que muchos han sido las críticas de organizaciones que no sé bien a quién representan ni por quién son representadas, que han hecho una crítica abierta a las movilizaciones, pero yo creo que el derecho fundamental de las personas trabajadoras a manifestarse se debe decir por delante de todo. Nosotros estamos buscando una solución a un conflicto, yo creo que una solución, una salida digna para los trabajadores y trabajadoras, porque no solo tenemos que pensar de los 12 años de pandemia, sino anteriormente, que esas patronales han seguido teniendo grandes balances de cuenta y no se ha trasladado a los trabajos de trabajadores. Yo creo que es un momento clave, creo que puede haber un final de un conflicto si todos ponemos un poco de nuestra parte.
Porque, ¿cuándo fue la última vez que ustedes notaron un incremento salarial, que se negoció el convenio colectivo, Borja?
Bueno, el último año fue a principios de 2019 y a partir de ahí no hemos vuelto a ver nada más que subidas de gastos. Hemos visto subidas salariales.
¿En ese momento hubo subida salarial también, Borja?
Sí, bueno, hasta el 2019 que hubo vencimiento del convenio había subida salarial que se había pactado pues 3 años anterior. Y bueno, luego viene la pandemia. Yo creo que tanto los trabajadores y trabajadoras como los sindicatos hemos mantenido la coherencia de intentar primero sacar el sector adelante para luego sentarnos a negociar, pero ya llegado a ese momento, yo creo que viendo y siendo optimistas en los datos de ocupación que se están dando, lo que tenemos que hacer es bloquear, firmar y que la gente y que todos rememos por el mismo lado, que es sacar el sector aquí.
¿Hasta dónde pueden llegar estas movilizaciones si se sigue bloqueando el convenio colectivo de las dos sectoriales, de hostelería y comercio?
Bueno, nosotros hemos establecido un calendario. Hoy termina la primera parte del calendario y creemos y esperamos que esto sirva para desbloquear ambos convenios. Si no fuese así, pues tendríamos que sentarnos en el interno del sindicato y volver a establecer. En la próxima reunión de la patronal llevaríamos otro calendario que posiblemente pudiera llegar a una huelga de los sectores.
¿Huelga para cuándo aproximadamente?
No te sabría decir, porque al final esto lo tenemos que mirar en el interno, pero buscaríamos una fecha para que el sector del comercio pudiera llegar a hacer una huelga importante.
Y se tienen que desbloquear, digamos, estas dos peticiones, ¿no? Por una parte hostelería, con 2,2 o 3% de incremento salarial, y por otra parte comercio, los 20 minutos de descanso de la jornada laboral, ¿no?
Sí, aunque suene una miseria el tema del comercio, es que eso es muy grave para nosotros, que esos trabajadores y trabajadoras trabajando 40 horas semanales no tengan 20 minutos de descanso dentro de su jornada. Yo creo que es una situación ya de responsabilidad social, inclusive, y que esas empresas socialmente responsables, que se hacen llamar así, también atiendan a esa petición. Ya es bastante triste que el convenio de comercio, la subida salarial, la suba el gobierno con el SMI, uh-huh, y que ahí no podamos hacer nada. Pero lo que sí solicitamos es que mínimo esos 20 minutos de descanso para los trabajadores.
Porque no lo tenían 20 minutos de descanso en toda la jornada laboral, ni siquiera para comer algo, para ir a desayunar, tomarse
ellos
un café.
Ellos tienen los 20 minutos de descanso, pero los tienen que recuperar. Con lo cual, al final no los tienen. Lo que estamos pidiendo es como la media hora de descanso que puede haber en el convenio de hostelería para esos trabajadores de más de 6 horas, pues que las personas trabajadoras del comercio tengan esos 20 minutos para comer el bocadillo y no lo tengan que recuperar.
Es decir, si tú tienes 20 minutos de descanso para desayunar, después en vez de salir a las 8 de la tarde, por ejemplo, o a las 7, sales a las 8 y 20, 7 y 20.
Por ejemplo.
Ajá. ¿Las posturas están cerca o están muy, muy alejadas, Borja?
Como te digo, en el convenio de hostelería, pues ya se empiezan a ver acercamientos y propuestas y demás, pero en el convenio de comercio, de la situación que te estoy diciendo, estamos muy, muy alejados. Hay propuestas, pero de otro tipo.
Pero no parecen tan complicadas, ¿no? 20 minutos de descanso, llegar a un acuerdo, ¿no?
Está mal que lo
entendería lo contrario, Borja. Podría entender lo contrario, pero...
Yo podría entender, si voy a una mesa con un 15% de subida salarial después de pasar una pandemia, o incluso en el comercio de alimentación tampoco sería una cosa descabellada, uh-huh, porque en la propia pandemia se han dado los balances de cuentas abismales, pero aún así lo podría entender que la patronal intentase un bloqueo. Pero por 20 minutos de descanso, la verdad que a nosotros también nos parece una profunda falta de respeto hacia las personas trabajadoras del sector.
¿Y eso no está en el Estatuto de los Trabajadores? ¿La obligatoriedad de tener un tiempo determinado?
No, establece la negociación colectiva ya, y en esta está.
Se remite a la negociación.
Y hago un llamamiento aquí a esas patronales socialmente responsables, o así se hacen llamar, que sean socialmente responsables con sus personas, las personas trabajadoras.
¿Y tampoco está en el convenio de comercio y hostelería los 20 minutos esos? ¿Tampoco?
En hostelería sí. En hostelería hay un descanso de media hora para las personas que trabajan más de 6 horas, sí, pero en el comercio no. En el comercio establece los 20 minutos de descanso, pero establece fuera de la jornada.
Pues Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Como decimos, queremos visibilizar todas las partes por Comisiones Obreras. Hemos escuchado pues su versión y también la de hostelería y turismo. Saludamos a David Morales, presidente del Escal Club. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por la llamada. Estamos mejor que en Las Palmas, porque en el sur luce el sol de manera espléndida.
Sí, qué maravilla. Pues aquí ya te digo que está lloviendo y es tremendo. Vamos a ver qué Semana Santa vamos a tener en la capital, pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de irnos al sur, que no está tan lejos como...
Cerquita.
Bueno, ¿y cómo ven ustedes esta polémica que piden? En el caso de la sectorial de hostelería y turismo, piden un incremento salarial de un 3% aproximadamente. ¿Se puede ahora mismo? ¿Lo contemplan ustedes quizás para más adelante? ¿Un incremento, pero no de un 3%, de forma progresiva? ¿Cómo lo ves, David?
Bueno, lo primero, Javier, permíteme aclarar que nosotros desde el Escal de Turismo en ningún momento ponemos en duda el hecho de la defensa legítima de mejoras para los trabajadores, ¿no? Tal y como hace, en este caso, Comisiones Obreras o en otras ocasiones otras marcas sindicales, ¿no? Nosotros lo que sí hemos puesto hoy en tela de juicio es que esta nueva convocatoria de piquete sindical tenga lugar en nuestro aeropuerto, además de en los aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote. ¿Por qué? Porque hoy es el día clave de llegada, de inicio de las vacaciones festivas de Semana Santa. En la franja horaria en la que se ha convocado dicho piquete informativo, pues aterriza unos 9 vuelos internacionales y unos 3 nacionales. Esto es en torno a 2.500, 3.000 pasajeros, sin contar los interinsulares. Y evidentemente, después de un cero turístico en el que tanto anhelamos la vuelta de los turistas, de nuestros viajeros que nos dan de comer, recibirlos de esta manera no nos parece adecuado y por eso siempre solicitamos que las negociaciones se lleven a las mesas correspondientes de trabajo, ¿no? Sindicatos, empresas e instituciones. Eso es lo primero. En segundo lugar, me consultas respecto a ese posible incremento que se plantea en el caso del convenio de hostelería, ¿no? De en torno a un 3% de referencia. El propio Borja, al que conozco personalmente y al que le reconozco su capacidad de trabajo siempre en pro de los trabajadores, lo ha manifestado. Las posturas en el caso de hostelería están bastante claras. Claro que evidentemente esto todavía tendrá su recorrido en las negociaciones, pero no, él no ha puesto en tela de juicio el hecho de que haya ciertas dificultades, ¿no? Lo que sí hay que comprender, y Borja también en otras declaraciones lo ha manifestado, que a todos nos ha subido el precio de la vida, los recursos energéticos, el combustible, la cesta de la compra, y por desgracia o por el factor que sea, esos incrementos de la cesta de la compra, de la vida en la carestía, no ha tenido que ver con el sector turístico, ¿no?, sino con factores exógenos. Entonces, habría que discriminar ese análisis o esa señalización de respecto a dónde viene el problema actual. Que haya que actualizar el convenio de hostelería, anclado desde 2019, digamos, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido 2 años de pandemia, es normal, es un proceso normal, e insisto, nosotros no ponemos ni criticamos el hecho de que se negocie, se acuerde. Sí que ponemos en cuestión el hecho de que sea otra vez el aeropuerto el escenario del conflicto, ¿no?
Entonces, el fondo no es el problema, ¿no? Aunque no sé que no es el mejor del momento, tal y como estamos, en plena recuperación, con cierta incertidumbre, pero digamos que el fondo no es el problema. Esto se puede solventar, se puede desbloquear. El inconveniente es el lugar donde han elegido para realizar los piquetes.
Sí, la forma, insisto, nosotros desde SCAN no discutimos el fondo, matices que se puedan negociar, y sí las formas en este caso respecto al escenario y al momento temporal. Vale, Canarias tiene, Javier, 3 infraestructuras fundamentales para su día a día. Las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras, en este caso, los nodos de transporte, puertos y aeropuertos, y las infraestructuras que nos proporcionan bien los recursos energéticos o los recursos hídricos, ¿no? Entonces, somos un territorio insular, alejado, jugar con lo que nos da de comer, en este caso con las instalaciones que nos dan de comer, lo consideramos no acertado. Y desde un punto de vista de destino turístico, pues la imagen tampoco es la adecuada, ¿no?
Bueno, Borja, también es cierto que dijo que las posturas entre hostelería y turismo y los sindicatos están cerca, es decir, que hay bastante consonancia entre uno y otro, ¿no? Por lo tanto, se entiende que se desbloqueará, a lo mejor no ahora, pero sí en un futuro no muy lejano.
Sí, yo nosotros desde SCAL, y yo personalmente no pongo en duda que habrá un acuerdo, porque es normal la necesaria actualización del convenio de hostelería en este caso, ¿no? Y insisto, nosotros aplaudimos siempre la defensa de los derechos legítimos de los trabajadores, solo ponemos en cuestión el hecho de que se use el aeropuerto, en este caso el aeropuerto.
Aclarado queda, David, muchísimas gracias como siempre, un abrazo, feliz Semana Santa.
Gracias a ustedes, feliz Semana Santa.
Y también queremos hablar con la sectorial de comercio y para ello saludamos a José Juan Socas, presidente de Secapyme. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que piden son 20 minutos de descanso. Bueno, parece muy descabellado lo que solicitan los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras.
Bueno, lo que solicitan es que esos 20 minutos de descanso contabilicen para el pago de esos 20 minutos. Eso supone una media de aproximadamente entre 80 y 90 horas anuales, que en algunas de las empresas hay que multiplicarlo por miles de trabajadores. Y lo venía ahora comentando el compañero, es evidente que a cualquier empresa del sector del comercio le han subido los costes generales, principalmente lo de la energía, le han subido los fletes marítimos. Hemos vivido un proceso de pandemia del cual la recuperación pensábamos que iba a ser mucho más rápida y que ha tardado más y que ha tenido muchos altibajos y que de repente por esa negociación que se estanca en esos 20 minutos cuando en lo demás estamos de acuerdo en la subida salarial del 3% para este año y un 2% para el siguiente, se levanten de una mesa, puede haber manifestaciones, puedan ir a los aeropuertos a colapsar, me parece, y espero que no se me tome mal, un ejercicio de irresponsabilidad.
Sí, pero José Juan, en una empresa de miles de trabajadores, ¿tiene músculo suficiente como para absorber esos, entiendo, esos 20 minutos de descanso? Que parece lógico, parece coherente que en una jornada laboral, por la mañana todos tengamos 10, 15, 20 compites, minutos para desayunar.
Pero cuando compites con otro compañero del sector, en donde los márgenes cada vez se han reducido más, porque es así, porque además el empresario ya está asumiendo los últimos años parte del incremento del coste de todo lo que le ha tenido que subir, porque tú no puedes repercutir el 100% del diferencial de lo que tú has recibido, porque entonces la cesta de la compra ya es imposible acceder, solo has podido repercutir algo. Evidentemente en muchas empresas De hecho, hay algunas que ya han decidido no abrir nuevas tiendas hasta que esto no se pueda resolver, porque al final da en la línea de explotación muchas veces de la economía, aunque tengan aparentemente ese músculo financiero.
Las partes están muy alejadas, ¿no?, por lo que veo, José Juan.
No, yo personalmente creo que están únicamente en ese punto, el punto más crítico, que es una regularización salarial de un 3%, en el 2022, un 2% para el 2023, estábamos de acuerdo, entendíamos que eran los puntos más complicados a los que llegaron a acuerdo, y en eso hemos llegado al acuerdo. Uh-huh. Ahora faltan estos 20 minutos que vamos a ver si podemos solucionarlo, pero creo que a veces los sindicatos, yo soy siempre de los que dice que los sindicatos en un país como el nuestro es totalmente necesario. En Europa vivimos afortunadamente en una democracia, pero a veces creo que tensan la cuerda innecesariamente, y no digo que no sea una reivindicación necesaria, digo que hay veces que hay maneras de volver a sentarse en la mesa y seguir negociando y no tomar unas decisiones que afectan además a la imagen de Canarias y al sector en concreto.
Hombre, no parece lógico por 20 minutos seguir bloqueando un convenio colectivo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y a ver si se acercan posturas. José Juan Socas, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad de forma expresa, rápida en titulares, Carla.
Pues como ya han escuchado, el Sindicato de Comisiones Obreras en Canarias ha convocado hoy miércoles concentraciones en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, para reivindicar que necesitan salarios dignos en el servicio, en el sector servicio, mejor dicho, y con los que dignificar sus profesiones. Además, contarles que el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha hecho eco en su informe anual sobre derechos humanos correspondiente a 2021, publicado esta semana, de las quejas de Reporteros Sin Fronteras y de la ONG Rights International por las restricciones que el gobierno español puso a los periodistas para cubrir la llegada de inmigrantes a Canarias, en Arguineguín, cuando habían hasta 4.000 personas en ese muelle y que además también nosotros contamos durante sucesivas semanas en nuestros micrófonos. Y un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria ha publicado el pliego para prescripciones técnicas para las empresas que deseen optar a impartir cursos de teletrabajo y transformación digital para impulsar el empleo en el sector de la cultura.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Saludamos a esta hora de la mañana a José Ignacio Delgado. Él es el portavoz de la asociación AMPECAM, Asociación de Movilidad de Personas de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ignacio?
Hola, buenos días.
Tremenda esas imágenes que pueden ver en nuestra web de un patinete arrollando de forma terrible a una camarera y, entiendo yo, incumpliendo toda la legalidad vigente, por la acera, dos personas y sin casco.
Pues básicamente sí. A ver, el tema del casco, no, aunque nosotros lo recomendamos constantemente, a día de hoy sigue sin ser obligatorio, excepto si la ordenanza municipal lo contempla. Pero, las imágenes son claras. No se puede, ya desde el año pasado que salió el Real Decreto Ley, los UVP están considerados vehículos y tienen que circular por la calzada o, en su defecto, por carriles bici, nunca por espacio peatonal.
En un parque, ¿Puede circular en un parque patinete? No.
Nada, tampoco.
Nada.
Un patinete no, un VMP, ¿vale? Porque hay patinetes que son pequeños, que son para niños.
Vale, bien.
Entonces eso ya no son VMP.
Vamos a hablar de patinete eléctrico, ¿no? Para entenderlo, no, tiene razón.
Exacto.
Sí. ¿Por la Avenida de las Canteras tampoco?
Nada.
¿Por la calle Triana tampoco?
No. Todo lo que sea solo exclusivamente como zona peatonal, que la ordenanza municipal no especifique que por algún motivo pueda circularse, digamos, por ejemplo, por alguna zona peatonal donde se pueda circular a baja velocidad o a paso peatón, está totalmente prohibido.
¿Hay mucho libertinaje en el uso del patinete eléctrico, José Ignacio?
A ver, nosotros siempre decimos que no queremos generalizar, porque al igual que cualquier usuario de cualquier otro vehículo, hay gente que no cumple con las normas, pues con los patinetes eléctricos, VVP, pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Por desgracia hay gente que no entiende que las normas que nos establecemos para todos hay que cumplirlas porque es beneficio para todos y se las saltan, pero no en un número superior a cualquier otro vehículo. ¿Eh? Yeah.
Hay muchos accidentes con el patinete eléctrico. Se lo digo porque algunos sanitarios nos han trasladado que constantemente se ven accidentados en los centros hospitalarios. ¿Esto pasa, José Ignacio?
Pasa como cualquier, vuelvo a repetir, como cualquier otro vehículo. El problema que nos estamos encontrando es que se está dando como una, digamos, como una información que es real, pero que en muchos casos los implicados, los causantes del accidente ni siquiera son los vehículos del patinete, sino son otro tipo de vehículos.
Yeah.
O sea, nosotros tenemos compañeros que han sufrido accidentes porque hay señores que con un coche se han saltado un stop, se han metido en un carril bici, se han saltado un cruce, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y también, sí, hay que reconocerlo, hay gente implicada que es por causa de que la persona que lleva el patinete pues no...
Se oye muchísimo viento, José Ignacio, a ver si puedes encontrar un sitio asocadito, un huequito ahí para entenderte bien. ¿Consideras entonces que, digamos, los demás usuarios de motocicletas o de vehículos, de coches, en definitiva, de camiones, no se respeta, no respetamos mucho a los patinetes eléctricos, a los conductores de patinetes eléctricos?
Yo creo que nos tenemos que ir mentalizando todos, que nos guste o no, o hay, evidentemente a nosotros sí, pero que los VMP han llegado para quedarse. Tenemos una nueva movilidad, las ciudades tienen que cambiar, y el problema es que hay gente que no está bien informada de por dónde tienen que circular, y evidentemente, porque eso también nos lo encontramos constantemente, hay muchos usuarios de vehículos a motor que no respetan a estos vehículos.
Teniendo en cuenta que los patinetes circulan por la vía, es decir, circulan por la carretera, ¿no sería necesario conocimientos previos, que no cualquiera coja un patinete y empiece a circular por ahí? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que puede ser un peligro para los demás, pero sobre todo para él, porque si tiene un accidente con un vehículo, efectivamente, el peor parado va a ser el conductor del patinete eléctrico. ¿Deberían pasar por un test, alguna prueba tipo carnet de conducir, digamos, carnet de patinete?
Vamos a ver, aquí hay un debate amplio, que esto es a nivel nacional, donde nosotros como asociación, incluso nuestra federación a nivel nacional, hay un debate amplio donde... lo que estamos es que hay una comparación con el tema de las bicicletas, donde básicamente nosotros somos lo mismo que muy parecido a un tema de la bicicleta, y a las bicicletas no se les exige ese tipo de cosas. Independientemente de eso, porque hay una idea general que da la sensación de que los usuarios de patinetes VMP son personas que han salido no se sabe de dónde, y hay un montón de usuarios que tienen su carnet de conducir. O sea, hay mucha gente que ya tiene.
Para minimizar, digamos, los accidentes, ¿no? Te pregunto, la posición de AMPECAM, ¿no sería necesario una prueba antes? ¿Pasar un test, un examen?
Nosotros, eso es un debate interno que tenemos, que lo que decimos es que tenemos que racionalizar todo todo el tema del tráfico. Entonces, podría ser algo interesante, podría ser, no decimos que no. Nosotros en alguna ocasión ya hemos dado alguna especie de cursillo y demás a ciertos usuarios y tal. Las tiendas especializadas que en concreto en Gran Canaria tenemos varias, cuando venden un vehículo de estas características, pues ya incluso se molestan no solo en el tema de cómo se conduce o no, sino con el tema de cómo está la norma en el municipio. Pero claro, nos encontramos el problema de que luego están lo que son los grandes almacenes y tal, que esos te venden un vehículo y ni siquiera se molestan en explicarte un poco el...
A ver, tampoco tienen por qué hacerlo, José Ignacio. Es decir,
la verdad es que
se fuera institucional, ¿no? Que para poder llevar un patinete y una bicicleta eléctrica también, ¿eh? Una cosa y la otra. Sea necesario un test y un conocimiento también, oye, porque al fin y al cabo está circulando por la vía. Necesario lo que es un stop, cuando es un stop, un semáforo, se da el paso, cuando tienes que ceder a la derecha, cuando no. Yo creo que esos son conocimientos vitales y necesarios, sobre todo porque está en riesgo la propia vida del que conduce.
Conocimientos básicos que ya muchas instituciones incluso están alzando la voz, que de lo que te dicen que incluso en los institutos se podrían dar algunas clases de conocimientos básicos de este tipo de cuestiones. Repito, porque hay otro tipo de vehículos como son las bicicletas, ya no solo la bicicleta eléctrica, porque incluso nosotros hay que tener en cuenta que nosotros ahora tenemos una limitación de 25 kilómetros hora y en muchos casos vamos a menor velocidad que una bicicleta normal. Claro, la comparativa es por qué no se le exige a todo el tema de las bicis eso y a los VMPC. De todas maneras, repito, no es una cuestión de la que Ampecán en este caso esté en contra, sino simplemente que hay que normalizar este tipo de cuestiones para que todos podamos circular perfectamente.
Pues yo creo que sí, José Ignacio, yo creo que sí, sobre todo a la hora de salvaguardar la propia vida del conductor. A mí me parece que sí, porque al fin y al cabo ya me dirás tú cuál es el chasis de un patinete eléctrico.
No, igual que una bicicleta, igual que una moto, igual que todo, claro. Sí. Si nosotros somos los primeros que nos preocupamos en ese sentido, en el que ya les digo que constantemente, incluso con el tema del casco, somos de los que decimos que hay que llevarlo siempre, que hay que respetar las normas, que tal, precisamente por ese tipo de cuestiones, porque... ya solo yendo solo con el tipo de infraestructuras que hay en muchas ciudades, en Las Palmas mismo hay unas infraestructuras maravillosas y hay otras infraestructuras que dejan bastante que desear. Entonces, yendo solo sin nadie, te puedes ir al suelo.
Pues sí, y además yo creo que nos hubiésemos ahorrado estas imágenes que se han vuelto viral, motivo por el cual nosotros le hemos llamado seguramente con un test, con una prueba anterior al uso del patinete eléctrico, seguramente pues tendría más conocimiento y esto no hubiese ocurrido. Posiblemente, en fin. Pues José Ignacio Delgado, sí, ¿algo más?
No, sí. Solo decir que también tiene que haber una implicación como vosotros los medios de comunicación, pero también de las administraciones públicas, de que no se trata simple y llanamente de poner una serie de normas, sino que también tiene que haber una difusión de ese tipo de normas. Y tiene que haber un trabajo de los diferentes municipios donde, hay que sacar una ordenanza municipal y eso hay que ponerlo en práctica. Sí, y eso no se está haciendo.
Pues queda dicho, José Ignacio Delgado. Nada. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Venga.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Nos quedamos en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en La Isleta. Saludamos a portavoz de Foro La Isleta, uno de ellos, que es Félix. Lo tenemos en línea. Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y ustedes siguen en pie de guerra por el taller de megayates que se va a construir en el puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no?
Sí, efectivamente. Seguimos denunciando ese proyecto. Seguimos denunciando no al proyecto en sí, sino la ubicación del proyecto, ¿no? La ubicación en el Istmo, pues es un despropósito. Así lo dice Sanidad en su informe y así lo vemos nosotros. No queremos un barrio amenazado, un barrio fundamentalmente con estructura que no va acorde con lo que realmente el barrio necesita y la ciudad necesita.
¿Ustedes han visto ese estudio de impacto medioambiental?
En principio no se ha hecho un estudio de impacto medioambiental, ese es el problema. Se ha hecho un informe por los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de servicio de edificaciones, donde dicen que no consideran que sea necesario el estudio, porque hay ahí una galimatía legal donde, por un lado, la ley habla que esto es un taller, ellos dicen que no es un taller, y la verdad es que el trabajo que se está o que se va a realizar es totalmente de taller, reparación y pintado, etcétera, de embarcaciones como son los megayates, ¿no?
Porque ¿qué tipo de externalidades va a traer este taller de megayates para la población y sobre todo por cercanía, bueno, al barrio de la Isleta, Félix?
O sea, primero está lo que va a producir y por otro lado está lo que debería hacer, para qué se debería utilizar dicho espacio. Son dos cosas, ¿no? Con respecto a lo que va a producir, pues bueno, es un edificio, se va a hacer un edificio de cierta altura y por un lado que va a producir un impacto visual, un impacto sobre todo acústico por la actividad que se va a realizar, y además ese impacto pues va a afectar pues a edificios big como puede ser el Castillo de la Luz. Y desde el punto de vista sanitario, el uso de materiales por el cual se va a trabajar, según Sanidad, pues va a producir una serie de sustancias tóxicas que va a afectar a los ciudadanos, al instituto, al colegio de instituto que hay allí, sí, al centro de mayores, y prácticamente a todos los ciudadanos que vivan por la zona.
¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar, Félix? Porque esto parece ser que sí, que tiene el visto bueno y que se va a construir.
Bueno, el proyecto lleva ya bastante tiempo, sí, en el cual se le ha ido poniendo pega, pero tal como digo, como están utilizando una especie de galimatía llamándole de nombres diferentes para evadir lo que realmente se va a hacer allí o lo que realmente se va a hacer, pues entonces eso está pues realmente haciendo como que no se haga un estudio de impacto medioambiental, cuando es totalmente obligado de hacérselo, ¿no?
Bueno, vamos
entonces nosotros vamos a presentar el próximo 18 al diputado del común pues el asunto, a ver qué opina, ¿no? Porque es que ellos no hablan de taller de megayate, hablan de centro náutico, de servicio a la atención, de vacaciones deportivas de gran porte. Entonces todo esto va a producir una ceremonia de confusión, ¿no? Donde da la sensación de que ahí no va a haber actividad industrial.
Bueno,
porque
pues
lo que se trata es una actividad industrial dentro de la ciudad.
Muy bien, Félix, aclarado queda, no tenemos tiempo para más, que llegan las 12 del día. Muchas gracias por atendernos, Félix, un abrazo.
Nada. A ti, un abrazo. Hasta
y luego. Contamos también que la policía local a través de Twitter pide mucha precaución a los conductores en la salida del túnel Julio Luengo en la zona de las Alcaravaneras por un accidente de tráfico. Ya diferentes unidades han ido al lugar. Nos quedan segundos para las 12 del mediodía, boletín informativo y después seguimos.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Los precios han subido en un año un 9,8%. No lo digo yo, lo dice el IPC de marzo, que confirma además la tasa más alta de los últimos 37 años. Y ojo, porque es una media. Hay 9 regiones españolas en las que los precios han subido por encima del 10%. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, esos precios se han incrementado un 11,7%. Bueno, todos estos porcentajes en el día a día ya los habremos notado. A estas alturas ya no nos coge de sorpresa saber que en un año la electricidad ha subido un 107% y los combustibles más de un 80%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido más de un 6%. Por tomar un ejemplo, de mostrador de supermercado o de una carnicería, si un filete de ternera de primera nos costaba hace un año unos 14 euros el kilo, de media, hoy puede superar los 15. Pero hablando de precios de los alimentos, ahora que estamos en Semana Santa, vamos a ponerle un nombre propio. La torrija. La abuela Rosy de Jaén nos ha desvelado el secreto de su receta y de paso la factura de este año.
Y el pan, eso es lo principal, claro, sin pan no se puede hacer. Vainilla, canela, el azúcar, la cáscara de naranja y la leche, claro. El tipo que sea, el huevo y el aceite. Es que te voy a decir una cosa, que ayer mismo bajé a la compra y yo bajaba con 50 euros y eran 30 y tantos o por ahí. Y ayer eran 54, casi subiéndome lo mismo, o sea, que ha subido la vida.
Bueno, si seguimos esta receta de las torrijas de la señora Rosario y vamos a la tienda a conseguir esos ingredientes, tenemos que saber que el aceite de oliva se nos ha encarecido un 33% en un año. Ya si hablamos de aceite de girasol, está por encima del 40% el incremento. La leche, más de un 11%, lo mismo que los huevos. El pan, un 6,5%, más o menos como el azúcar y las especias que vamos a utilizar. En conclusión, hacer torrijas de un año para otro se ha encarecido de media más de un 12%. Esto sin contar el gasto que hagamos de electricidad para utilizar la vitro o de gas o el butano, si es que utilizamos una cocina tradicional. Menos mal que el cariño o las ganas de hacer unas buenas torrijas, eso no tiene precio y es algo también bastante importante. Bueno, al final se confirma que todo sube, o casi todo, porque hay cosas que han bajado en este último año. Por ejemplo, bajan las comunicaciones y los equipos de telefonía móvil. Y en estos días de viajes continuos, a lo mejor nos llevamos una pequeñita alegría al escuchar que bajan un poquito los vuelos y sigue bajando bastante el precio de los peajes. A más de uno le puede venir bastante bien precisamente en este miércoles, en el que la Dirección General de Tráfico inicia la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén casi 10 millones de desplazamientos. Miércoles Santo, precisamente 13 de abril, en el que hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que te vamos a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáenz.
Hoy la lluvia, Ángel, afecta al área mediterránea. En la Comunidad Valenciana y en Cataluña podrían recogerse hasta 60 litros por metro cuadrado. A partir del jueves desaparecen las nubes, excepto en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. ¿Y tú cuándo te ibas de vacaciones?
Pues ya, el viernes, ¿no?
Pues viernes, sábado, domingo y lunes, tiempo estable en general.
Mira qué suerte he tenido.
Te respeta la climatología. Bueno, contabas que hoy ha subido el IPC, se conocían esos datos del IPC definitivo. Pues también ha subido la intención de voto para Alberto Núñez Feijóo y para el PP, según el último barómetro del CIS, que sitúa a los populares a solo 3 puntos del PSOE. El sondeo otorga a los populares 27,2%, 3,4 puntos más de lo que le concedía el mes de marzo. Los socialistas descienden 1,2 puntos. Y Luis Medina solo tiene 247 euros en su cuenta bancaria, por lo que el juez que investiga la querella contra él y Alberto Luceño por posibles delitos en la compraventa del material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia, está pensando en adoptar nuevas medidas cautelares contra el hijo del duque de Feria. Y la guerra es siempre una acción humana, inhumana, que lleva a la idolatría del poder y a la agresión armada de estos días en Ucrania, como toda guerra. Representa también un ultraje a Dios. Lo ha dicho el Papa Francisco en la Audiencia General, en la que ha advertido sobre la paz falsa que conduce al odio y a la traición frente a la paz de Jesús, cuyas armas son la oración, la ternura, el perdón y el amor al prójimo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ayer tuvimos de nuevo una noche importante, una buena noche para el fútbol español. Real Madrid y Villarreal están ya en semis de la Champions League.
Esta noche se van a conocer sus rivales. El rival del Real Madrid sale del duelo Atlético de Madrid-Manchester City con ventaja de 1-0 para los ingleses. Estaba pendiente el club rojiblanco de si le concedían la cautelar para evitar el cierre de un sector de 5.000 localidades del Metropolitano para esta noche. Y ya tenemos noticias, Javi Gómez.
Alegría para los rojiblancos, porque el TAS suspende cautelarmente la clausura parcial del Wanda Metropolitano, por lo que todos los socios y abonados con abono o localidad corro podrán acceder al partido. En lo deportivo tienen que remontar los del Cholo el 1-0 de la ida aún no tenemos convocatoria. Carrasco y Lemar podrían arrancar como titulares.
El rival del Villarreal sale del partido Liverpool-Benfica con 3-1 a favor de los ingleses. Mañana juega el Barcelona Europa League contra el Eintracht y la noticia es que Memphis y Des están en la lista de convocados y Piqué también, pero sin el alta médica todavía. En tenis, gran noticia para Málaga, el Martín Carpena va a ser sede de cuartos, semifinales y final de la Copa Davis las dos próximas temporadas y a esta hora está jugando Carlos Alcaraz en Monte Carlo, su primer partido, está jugando contra Korda, ha perdido el primer set en el tiebreak y está ganando el segundo 5-4. Recuerden, tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15 con el Atlético de Madrid.
Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CEPSA te invita el 20 de abril a una nueva sesión de Diálogos en Acción, un encuentro entre diversos agentes sociales y económicos que abordará la transformación que necesitan las organizaciones para adaptarse a la nueva realidad y cómo acometer una adecuada gestión del cambio. Si quieres asistir de manera presencial o por internet, inscríbete en cepsa.com/diálogos-en-acción.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Me voy a hacer un curso de kite roller esta Semana Santa.
¿De qué?
Es como kite surf, pero con patines. ¿Te apuntas?
No es para mí. Gracias.
Hay cosas que no son para todos y otras sí. Como Citroën For All, hasta 5.500 euros de ventaja y unas condiciones excepcionales que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
En MediaMarkt Canarias aprovecha las 10 ofertas flash. Consigue tu robot aspirador, robot Rumba R697 por 169 euros. Corre que solo durarán 24 horas. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Si aún no eres abonado del Gran Canaria, aprovecha el pack dúo Semana Santa desde solo 10 euros para ver el partido contra el Moraván Andorra el miércoles 13 de abril a las 8 y media de la tarde y el Surne Bilbao Basket el domingo 17 de abril a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Festival Internacional de Bach en el Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, jueves 14 de abril a las 8 de la tarde. Disfruta del concierto Bach y más allá, donde se interpretarán obras del propio autor, además de Mozart, Vivaldi y muchos más. Consigue ya tu entrada directamente en el hotel o llamando al 928 24 30 40.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Ipurúa para jugar ante el Eibar. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
12:10, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, y también de esta semana, porque mañana y pasado mañana, Carla, descansamos, echando un vistazo a la actualidad.
Comenzamos contándoles que algunos taxistas están en pie de guerra e indignados por la decisión que se ha tomado del consistorio capitalino de incluir la ordenanza del servicio urbano de taxi, la obligatoriedad de librar 2 días a la semana, uno de ellos entre lunes y viernes y el otro durante el fin de semana. Gorky Betancourt, portavoz de la Asociación Pro Derecho del Taxista Autónomo de Canarias, asegura que se trata de una vulneración de sus derechos y que no están pensando en el trabajador. Dice además que si se adopta esta medida sin el consenso de todo el sector, acudirán a los tribunales si hace falta.
Nosotros vamos a ir a los juzgados a defender lo que es la vulneración de un derecho. Y no solo la vulneración de un derecho, sino consideramos que aquí se está burlando el ayuntamiento de las sentencias judiciales y además está cometiendo un abuso de poder en todas reglas. Esto es de libro. Hay una asociación que es la cooperativa de San Cristóbal, que es miembro de la mesa municipal del taxi, e impugnó el acuerdo de esa mesa y ellos han seguido adelante con el expediente. Es decir, hay una asociación dentro de la mesa municipal del taxi que impugna los acuerdos y ellos siguen adelante con el expediente diciendo que es una mayoría.
¿Y qué tiempo va a ser para esta Semana Santa? Pues la predicción para los próximos días es que continúe abundante nubosidad y lluvias débiles en las islas de mayor relieve hasta el jueves. Será a partir del viernes cuando predominen los cielos poco nubosos y soleados y además aumentarán las temperaturas. En Canarias se espera un fin de semana caluroso y soleado. David Suárez es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
Estamos bajo condiciones de condiciones atmosféricas muy estables y por tanto el fin de semana esperamos que predominen los cielos poco nubosos a despejados. Además, a partir del viernes pues se producirá un ascenso de temperatura generalizado y acusado, sobre todo en zona de interior de Lanzarote y Fuerteventura y zona vertiente sur de las islas de mayor relieve, y por tanto pues esperamos tener un fin de semana soleado y caluroso. Lo más significativo de los próximos días pues va a ser también el viento, el alisio.
Y un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado hoy que en menos de un mes la línea de subvenciones para adquirir ciclomotores, bicis y patinetes eléctricos se ha agotado, con un total de 247 beneficiados.
Bueno, pues me parece muy bien, muchísimas gracias. Carla, 12:12, vamos con el tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Los miércoles con empresarios saludamos a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios en Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, decía empresarios y autónomos también. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Oye, tremendo la noticia con la que nos desayunamos hoy, ¿eh? 4 de cada 10 autónomos ya presentan problemas para afrontar los pagos. Solo un 24% tienen más ingresos este año que el pasado, que es cierto que estuvo castigado por las restricciones, pero que este año, que prácticamente no tenemos las restricciones, pues fíjense ustedes, ¿no? 9,8 del Producto Interior Bruto, lo cual hace una inflación tremenda como no vista hace muchísimos años, factura eléctrica, combustibles, la guerra de Ucrania, incertidumbre. ¿Hasta dónde podemos llegar, Enrique?
Javi, ¿sabes cuál es el problema? Que esto nos estamos tirando ahora las manos a la cabeza, pero es que esto es lo que hemos sembrado. O sea, no íbamos a pensar que íbamos a tener un panorama mucho más halagüeño que el que nos está planteando esta noticia. Con lo que, todo lo que hemos padecido y la poca empatía, las pocas ayudas, la problemática con la que nos hemos enfrentado administrativamente, autónomos y empresarios, para poder salir de esta crisis, sumado todo esto a un contexto en el que las ventas no se han recuperado, los costos están subiendo de una manera totalmente exagerada, es que esto no es más que ponerlo en prensa, o sea, ponerle un titular, porque es que ya en tiempo de análisis llevamos advirtiendo esto durante meses, no, durante más de un año.
Vale, y uno se pregunta...
Nos tiramos las manos... Es que, perdona, Javi, sí. Es que me da muchísima rabia, porque es que nos tiramos ahora las manos a la cabeza y decimos pobrecitos autónomos cuando es lo que hemos sembrado.
Y uno se pregunta, ¿qué pasa con esos 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation, fondos de recuperación para pymes y empresas? ¿Qué pasa con esto? Pues esto es lo que ocurre cuando hay subvenciones, que no todo el mundo recibe lo mismo, porque a veces hay condiciones tan leoninas que no se puede adaptar incluso aquel empresario o autónomo que efectivamente tiene un gravísimo problema, pues no sé, de producción, de liquidez, de lo que sea, Jorge.
Sí, bueno, es una de los grandes males que tienen este tipo de herramientas, ¿no? El exceso de burocracia. Yo entiendo que tiene que haber filtros y tiene que haber un procedimiento, porque tampoco podemos dar dinero a todos los empresarios por igual, ¿no? Hay que estudiar cada caso y y las ayudas deben adaptarse a los sectores, al tipo de empresa, a la cantidad de empleados y tal.
Pero mira, hay otras ayudas. Pero disculpa bien. Que te interrumpa. Es que hay otras ayudas. Por ejemplo, los seguros sociales. Rebajar un poquito los seguros sociales.
Sí. Pues, bueno, estamos hablando de estas herramientas que están diseñadas, en teoría, para salvarnos.
Y,
¿no?
Porque... y esto no necesita tanta burocracia, te lo puedo asegurar. Y tú lo sabes perfectamente mejor que nadie, Jorge.
Hombre, claro. Sí. Más de una vez, cuando son leyes que a ellos les convienen, pues sale algún decretazo, pues y se ejecuta de manera express, pues aquí también podrían hacer lo mismo.
Claro.
Pero haciendo referencia a este tipo de instrumentos que son redactados específicamente para paliar alguna situación puntual, pues deberían tener un poco más de siempre hablamos de la empatía, ¿no? Pero yo lo veo como más que todo sentido común. O sea, si estás intentando ayudar a un pequeño empresario, a un pequeño comerciante, no lo inundes en burocracia. Que tú tengas que perder una semana recopilando papeles, rellenando formularios, estudiándote todos los pliegos de las ayudas que salen, ¿cuándo atiendes tu negocio? ¿Cuándo sacas adelante tu empresa? Por eso estamos hablando en las ayudas anteriores, que muchas llegaron a empresas en estado ya post-mortem, famosas ayudas post-mortem, porque está demasiado enrevesado todo, desde descargar un papel que ya te dice, no, con certificado digital le haces. Ya te digo yo que más de un dueño de cafetería de aquí de mi barrio no tiene certificado digital. La peluquera de aquí de esquina de mi barrio, la que le corta el pelo a mi madre, no tiene un certificado digital, y menos se entera que llegan las ayudas Next Generation. Vale, entonces, siempre salen beneficiados los tres o cuatro de siempre, y el pequeño se queda atrás. Hace poco salió la subvención del Innobono, que también la venden siempre todos los años. Es que ya el mismo día ya se había acabado el fondo, ya se había acabado el dinero de la cantidad de gente que pidió.
¿Sabes qué pasa? Que las empresas que son especialistas en pedir subvenciones en muchísimas ocasiones no son las más necesitadas, ni mucho menos. Como bien estaba diciendo Jorge, la cafetería, el taxista, la tienda de proximidad, no están preparados para meterse en el juego de las subvenciones. Y si es cierto, por ejemplo, como Jorge está comentando muy bien, el tema de los innobonos, que el mismo día ya tenemos muchísimas empresas que tienen preparada la documentación y la suben desde el minuto uno, ¿vale? Porque además estas subvenciones es por orden de llegada y muchas no son en concurrencia competitiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por mucho que estemos hablando de esto, de esta gran cantidad de miles de millones de fondos de Next Generation que nos llegan, fondos que se deben de articular con un mayor sentido de la realidad, ¿no? Porque el hecho de que una empresa esté pasando necesidades no quiere decir que tenga que estar atenta a las subvenciones, ni que sepa de subvenciones, ni que sepa cómo funciona la burocracia. Eso es una desgracia que tenemos los autónomos y las micropymes. Entonces, sí, el dinero llega, sí, el dinero está, y muchas veces no llega a los más necesitados. O sea, si hubiera llegado a los más necesitados, no estaríamos hablando de este porcentaje de autónomos, de uno, cuatro de cada diez autónomos presentan problemas para afrontar pagos, porque en teoría ese dinero no nos iba a sacar de pobres, ¿no? Digámoslo así, pero sí iba un poco a apaciguar la situación. Uh-huh. Y otra cosa que sí quiero recalcar, y que a mí es algo que a título personal y a muchos empresarios no nos ha gustado, es el hecho de ese corte del 30%, que solamente aquellas empresas que tuvieran un 30% o más de bajada de producción podían acceder a estas ayudas, ¿vale? ¿Por qué? Y el por qué lo estamos viendo, porque cuando tú no ayudas a una empresa, no solo de forma puntual, sino la tienes que ayudar en su desarrollo, en su recorrido, porque se va a ir encontrando, que es lo que estamos viendo, un panorama desolador en el que no hay ventas, hay problemas administrativos, hay problemas para contratar. Claro, si tú me ayudas de forma puntual, porque yo tengo una caída de más del 30%, perfecto, pero ¿por qué no hemos ayudado a aquellas que iban bien, se estaban moviendo y ahora de repente de nuevo han palmado, y disculpa la expresión, y se han topado otra vez con el muro? Esas son muchas de este porcentaje que estamos hablando, son los que tienen problemas ahora. Y a eso no los hemos ayudado, porque les cerramos diciendo, oye, si tú no eres de los que ha tenido más de un 30%, yo no te voy a ayudar.
Yo creo que tú has abierto un melón que podemos profundizar en él, pero en otras ocasiones. El hecho de empresas subvencionadas. El Estado, algunas empresas lo subvencionan con miles de millones de euros, ¿no? Con
más de 50,
sí, con más de 50 mil millones de euros. Hay empresas que sí reciben 50 mil millones de euros de subvención en un año. Eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero ahora, ustedes dos, ¿no?, conocen perfectamente el mercado laboral. cuál es la mejor manera para echarle una mano a una empresa. Para que llegue a esa peluquería, como decía Jorge, de la esquina, o esa cafetería pequeñita, o esa tienda de aceite y vinagre, Enrique.
Lo dijiste tú antes. Sí, lo dijiste antes, sí, es perfecto. Sí, Jorge, seguros sociales. Sí. Seguros sociales. Mira, el fondo Next Generation no ha llegado. Va a llegar, no sabemos cuánto. No sabemos cómo hacer la ayuda, no pasa nada. Yo te exonero a ti de un año de seguros sociales y cuando yo reciba el fondo Next Generation, yo ayuntamiento o yo cabildo, pues yo de ahí me los cojo. Pero ya este mes te estoy quitando los seguros sociales, vamos.
Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos y que es una pescadilla que se muerde la cola y se retroalimenta de forma negativa es lo que estamos mencionando. El hecho de que, además lo hemos dicho también en varias ediciones de Tiempo de Análisis, contratar se ha convertido en un auténtico lujo en España. Entonces, si nosotros consiguiéramos que ese contratar personas fuera más económico, más asumible para las empresas, tendríamos capacidad para dar puestos de trabajo, capacidad para generar empleo, capacidad para que la gente consumiera, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es tener un mercado laboral que es totalmente inasumible en cuanto a costos. Y eso lo que produce, me remito a lo que te acabo de comentar ahora, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no puedes contratar, no puedes dar puesto de trabajo, y si no puedes dar puesto de trabajo, esta gente no tiene salario. Si no tiene salario, no consume. Uno de los grandes secretos es abaratar la contratación de personal en España.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Otro de los asuntos que también queremos tratar es un tema que sacamos hoy. Ahora mismo están en piquetes informativos en el aeropuerto, Comisiones Obreras, para reclamar a dos sectoriales, por una parte a la de hostelería y turismo, un incremento de salarios del 3-4%, que parece ser que las posturas están muy cercanas, y otra a la sectorial del comercio, porque lo que desean es que los trabajadores consigan descansar 20 minutos. Y esto por ahora parece que no se contempla en convenio colectivo. Nosotros estuvimos hablando, por una parte, con los sindicatos y también con los empresarios, con Secapyme. Esto fue lo que nos dijo José Juan Socas, el presidente de Secapyme, sobre los 20 minutos.
A cualquier empresa del sector del comercio le han subido los costes generales, principalmente lo de la energía, le han subido los fletes marítimos. Hemos vivido un proceso de pandemia del cual la recuperación pensábamos que iba a ser mucho más rápida y que ha tardado más y que ha tenido muchos altibajos, y que de repente por esa negociación que se estanca en esos 20 minutos cuando en lo demás estamos de acuerdo en la subida salarial del 3% para este año y un 2% para el siguiente, se levanten de una mesa, pueda haber manifestaciones, puedan ir a los aeropuertos a colapsar. Me parece, y espero que no se me tome mal, un ejercicio de irresponsabilidad.
Y vamos a escuchar también a Borja Suárez, de Comisiones Obreras, hablando de este conflicto, el de los 20 minutos.
Pero lo que sí solicitamos es que mínimo esos 20 minutos de descanso para los trabajadores.
Porque no lo tenían 20 minutos de descanso en toda la jornada laboral, ni siquiera para comer algo, para ir a desayunar, tomarse
ellos
un café.
Ellos tienen los 20 minutos de descanso, pero los tienen que recuperar, con lo cual al final no los tienen.
Claro, evidentemente, si lo tienen que recuperar, también le planteábamos, es decir, que si en vez de salir a las 8 y pues disfrutas de 20 minutos, no lo disfrutas realmente porque sales a las 8 y 20. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve, Jorge?
Habría que estudiar y más a fondo de dónde sacar esa información. No escuché todo el programa. Sí es verdad que hay sectores en los que es difícil que te muevas, ¿no? Porque entra y sale mucha gente y tal. Pero yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el turismo, fui recepcionista muchos años y yo paraba, iba a comer, descansaba y volvía. Y no había que recuperar nada. Uh-huh. O sea, no sé de dónde sale esto de que si trabajas... Si
hablan del comercio, de la sectorial, solo del comercio, ¿vale? No de la hostelería en sí. Parece que sí, que la hostelería lo tiene, pero solamente del comercio. Me ponían una gran empresa de alimentación, que no lo voy a decir, y que no respeta esos 20 minutos. Pero sea, claro, como sea, parece coherente.
Por eso,
¿no?,
te decía que había
pero Jorge, parece coherente que los trabajadores tengan, a lo mejor no 20 minutos, pero 10, 15, para tomar algo. También depende del turno. Si te pillas justo en el almuerzo, pues parece que sí.
Sí, es muy coherente, es muy sensato, es muy sano. O sea, 8 horas de trabajo, 20 minutos, a mí me parece más bien poco. Yo creo que con media hora te da tiempo a ti para comer y descansar un poco. Sobre todo si trabajas de cara al público, necesitas ese aire fresco, ese descansar un poco también la mente y el cuerpo. Porque ten en cuenta que en muchos comercios se trabaja de pie también. Uh-huh. Y esos 20 minutos también incluye descansar físicamente, sentarte. Uh-huh. Entonces, es bastante... bastante coherente en el caso de que no se esté cumpliendo. Lo que no se puede hacer también es que si la persona tiene que descansar, pues tenga que recuperar ese tiempo. Claro. Vale, eso ya me parece un abuso también.
Sí, sí. Enrique.
Los trabajadores no son máquinas, los trabajadores necesitan, por supuesto, descansar, tomarse su momento para tomar aliento y seguir. La problemática real, y además en el corte que has puesto, yo escuché la entrevista de José Juan, pues falta un trocito que a mí me parece vital, ¿no? Que decía José Juan que, esos 20 minutos los multiplicamos por las semanas, los multiplicamos por los meses y los multiplicamos por el año, ¿no? Y daba una auténtica brutalidad de tiempo. Ahora, es derecho del trabajador y obligación del empresario facilitar todas las condiciones posibles a sus trabajadores para que tengan, pues dentro de su horario laboral, un buen desarrollo de su actividad, un desarrollo sano de la actividad. No es sano trabajar 8 horas como máquina. El problema viene en quién paga eso. Ahí tenemos el problema. Y José Juan lo dijo muy bien. Oye, no repercutimos todos los gastos de las empresas, y hablando ahora en concreto del sector comercio, todos esos gastos de más que tienen, no los repercutimos en el precio final. Si fuéramos a repercutir el precio final todo, los precios se dispararían como una auténtica locura. Hay mucha parte de esos precios, de esa subida salarial que contenemos, de esa subida de precios que estamos conteniendo los empresarios. Pero claro, ¿hasta dónde podemos llegar? Si ahora son 20 minutos más, son 20 minutos más que los empresarios estamos pagando y son 20 minutos más que tendríamos que imputar al coste. Por lo tanto, aquí no creo que la discusión sea si es conveniente o no esos 20 minutos de descanso. Aquí estamos todos, empresarios como trabajadores, de acuerdo en eso. Ahora, el problema está en quién los paga. Bueno, yo creo que es así, esa tiene que ser la postura, llegar a un punto en el determinado, oye, ¿quién va a pagar esos 20 minutos? ¿Es descuento de salario? ¿Lo va a pagar la administración pública? ¿Los tiene que pagar la empresa? Llegamos a un consenso y los partimos entre tres, porque lo que hemos dicho también muchas veces aquí, el empresario se ha convertido en el cajero automático sin límites de cualquier decisión que tome la administración pública. Si aquí hay que pagar, vamos de fiesta y tiene que pagar a alguien, siempre señala al empresario y el resto se da la vuelta.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Ha subido el Euribor, después de muchos años o manteniéndose o a la baja, un nuevo incremento más del Euribor desde el 2016, que si no me equivoco, no sube, y parece que tenemos que afrontar una vez más el encarecimiento de nuestras hipotecas, ¿no? Sí, es tremendo, Jorge.
Sí, bueno, esto es lo que comentaba Enrique. Estamos cosechando lo que se ha estado sembrando. Ya si la política interna a nivel local ha sido lo que ha sido y por eso estamos así, pues imagínate también cuando la política a nivel ya nacional es la que es. O sea, todo esto ha sido un desastre. Tenemos que ya sentar cabeza y asumir que lo hemos hecho mal, los políticos que asuman que lo han hecho mal y que tenemos que buscar otra senda, buscar otro rumbo, porque no parece que venga nada bueno detrás de todo este desastre que hay, detrás de toda esta mala administración de nuestro fondo. Parece mentira que hayamos recibido tantos miles de millones de euros en ayuda y estemos peor. Lo que tú decías, hay tantas empresas subvencionadas. Esto es otro síntoma más de que las cosas no van bien, de que no se están haciendo bien y de que no van a mejorar. Entonces, es preocupante.
Y eso sí que afecta a la clase media, ¿eh? Aquello que estamos pagando hipoteca, pero total. Vamos a ver cómo se va a encarecer. Espero que no hasta el punto de 1996, que teníamos un Euribor por las nubes, pero también es cierto que estábamos en el momento de mayor actividad económica de nuestro país. Ahora es todo lo contrario, Enrique.
Claro, es que esto nos viene en un momento en el que no solo van a subir las hipotecas, estamos en un contexto inflacionista en absolutamente todas las áreas. Creo que la cesta de la compra de una familia media se iba a incrementar en 2022 entre 2.500 y 3.000 euros anuales. Cuidado, que a esto vamos a sumarle la subida de las hipotecas y aquí, desgraciadamente, lo podemos resumir en embargos y subastas. Porque ¿cuánto tiempo puede durar un trabajador con su salario soportando este entorno tan inflacionista? No lo sé, muy poco, muy poco. Y como se suele decir,
no me gusta la frase, pero hay que decirla, cuando haya sangre en las calles, compra propiedades, ¿no? El barón de Rothschild dijo esta frase, y va a ser así. Uh-huh. El dinero no se crea ni se destruye, solo cambia de mano. Uh-huh. Y en estos contextos, desgraciadamente, la clase media, como estábamos mencionando, va a ser quien lo padezca. Y vamos a tener también una oleada de embargos y subastas que van a terminar en manos de la misma gente que ha sido causante de esta situación, de los mismos que se han aprovechado y han tenido la gran cara de ser usureros en la situación en la que estamos. Al final, dentro de unos años, este Euribor se va a convertir en embargos y subastas y va a terminar esa propiedad en esas mismas manos. Es una auténtica desgracia.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Jorge, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, a cuidarse. Feliz Semana Santa.
Gracias, Javier. Buena Semana Santa, un abrazo.
Lo mismo también para ti, Enrique. Muchas gracias.
Gracias también, Javier. Un abrazo grande.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si aún no eres abonado del Gran Canaria, aprovecha el Pack Dúo Semana Santa desde solo 10 euros para ver el partido contra el Moraván Andorra el miércoles 13 de abril a las 8 y media de la tarde y el Surne Bilbao Basket el domingo 17 de abril a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues atentos a distintas cuestiones. Por ejemplo, que este miércoles es uno de los las jornadas más importantes de cara a la Semana Santa, que parece que tiene una previsión muy buena. De momento, en base a lo que es los movimientos en los aeropuertos, 6.738 operaciones hasta el próximo lunes. Está previsto que en todas ellas viajen en torno a 710.000 personas, tanto en entradas como en salidas. Recordemos, vuelos nacionales e internacionales. La previsión de la patronal turística es que la ocupación esté en torno al 85-90%. Estamos pendientes de otras cuestiones, como por ejemplo ese atropello de una camarera, ¿verdad?, del que hemos estado hablando esta mañana, por parte del conductor de un monopatín. No estaba circulando por donde debiera, obviamente. Hay reacción por parte de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias. También de la protesta que se está desarrollando de los sindicatos en torno a lo que es el convenio para que se introduzcan 20 minutos de descanso en la jornada laboral en el ámbito del sector servicios. Y no podemos olvidarnos de la Semana Santa. Este miércoles también tenemos, por ejemplo, la procesión de la cofradía del Santo Encuentro, que sale a las 8 de la tarde desde la parroquia de Santo Domingo. Mañana jueves, Vía Crucis, y el viernes la procesión de las mantillas y posteriormente el sermón de las siete palabras, que también vamos a radiar aquí en COPE.
Gracias, Santiago. El boletín informativo, recuerden ustedes, en dos ediciones, 1:20, 1:50, 12:35. A esta hora nos damos un salto, nos vamos hasta Valle Seco y queremos saludar a Isabel Domínguez Reyes del colectivo Valledri. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues parece que después de 2 años de restricciones vuelve otra vez en su máximo esplendor la quema de San Judas, ¿no?
Sí, aunque es verdad que el año pasado, teniendo en cuenta las restricciones por el COVID, lo hicimos, pero ya volvemos a la normalidad, parece. Uh-huh.
Oye, cuéntanos un poquito esta tradición de la quema de San Judas ahí en Valle Seco, en la plaza de San Vicente Ferrer.
Bueno, pues la tradición es que durante varias semanas antes del sábado de Semana Santa, sí, nos reunimos y elaboramos un monigote, uh-huh, con bolas de periódico, cartón, papel y cada año pues es un personaje diferente. Y luego el sábado pues ya es la quema y se le prende fuego en el parque y se reúnen todos los vecinos del pueblo.
Y el monigote ya está preparado, ya está ultimado, finiquitado, ¿falta algo?
Lo tenemos casi ultimado, a falta de las personalizaciones finales, pero sí, ya a estas alturas de la semana ya lo tenemos bastante encaminado.
Oye, y a pedir también dinero, ¿no? A pedir monedas para el Judas, ¿no? Que eso también es otra de las actividades complementarias que se hacen a la quema del Judas.
Sí, es verdad que años anteriores lo hemos hecho así, pero este año, pues teniendo también en cuenta la situación, pues no vamos a pedir monedas para el Judas, aunque sí es verdad que vamos a sacarlo a pasear por los barrios del municipio para que siga siendo pues no solo una tradición de los jóvenes, sino hacer partícipes a todos los vecinos.
¿Sobre qué hora será la quema del Judas?
Pues la quema será sobre las 9 de la noche, después de la Eucaristía.
Después de la Vigilia Pascual, eso es algo tradicional, ¿no?, que se lleva realizando ahí en Valle Seco durante muchísimos años, ¿no?
Sí, nosotros es que casi todos pues somos vecinos de aquí y oímos los cuentos que nos hacen nuestros padres o nuestros amigos más mayores de cómo ellos también llevaban a cabo la tradición que hoy tenemos nosotros.
¿Y cómo se elige el personaje determinado? ¿De qué manera se hace?
Nosotros solemos siempre elegir un personaje que haya sido polémico, ¿sabes?, en el último año. Y pues este año pues lo tenemos bastante claro, por desgracia.
¿Por qué?
Porque no va a ser otro que Putin, el presidente ruso.
O sea, eso lo tenían clarísimo, ¿no?, que iba a ser Putin, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues recuerden ustedes, sobre las 9 aproximadamente en la Plaza San Vicente Ferrer, arriba en Valle Seco, ¿no?
Sí.
Pues ahí estaremos para ver la quema de San Judas, que realmente es el monigote de Putin, ¿no?
Exacto, sí.
Muchísimas gracias por atendernos, Isabel Domínguez. Un abrazo.
Pues gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En MediaMarkt Canarias aprovecha las 10 ofertas flash. Consigue tu robot aspirador, robot Rumba R697 por 169 euros. Corre, que solo durarán 24 horas. MediaMarkt, hecho solo para mí.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo empezó el día en el que un anuncio se cruzó en la vida de Ignacio. Necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar.
Y nos dieron las coordenadas que ellos dijeron, este es el punto más alejado de todos los puntos de la costa. Pues vamos para ahí.
Hay personas que no tienen un techo bajo el que dormir. En España hay casi 30.000 personas. Algunas de esas personas encontraron techo y familia. Pues a través de la...
Yo dormía en la Plaza Mayor. Por culpa del COVID acabamos en el IFEMA, porque había dos IFEMA.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Profesores universitarios, colectivos ecologistas han presentado una nueva plataforma para frenar la posibilidad de la introducción del gas en Canarias. Nosotros vamos a hablar con una de esas asociaciones ecologistas que se integran en esta plataforma, como es BenMajec. Y saludamos a uno de sus portavoces, Eugenio Reyes. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y realmente ustedes creen, tienen sospechas de que se va a introducir el gas? Es cierto que hay un real decreto que así lo reconoce, la posibilidad incluso sin permiso, ese decreto de medidas urgentes para combatir los efectos de la guerra de Ucrania. ¿Pero consideran ustedes que con el pronunciamiento del Parlamento de Canarias, incluso también hemos escuchado al presidente del Cabildo de Gran Canaria diciendo no al gas, sospechan ustedes que sí que podría entrar en Canarias?
Bueno, tiene amparo legal con ese decreto, aunque falta ahora que lo legitime, lo ratifique el Parlamento de España, pero en principio es un decreto ley que está vigente, ¿no?, a fecha de hoy, ¿no?, y que permite, abre la posibilidad de un gas fósil, el gas común, que es otro combustible fósil que aumenta las emisiones del cambio climático, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes consideran que esto es un atropello democrático?
Sí, sobre todo eso. En un momento en el que el Parlamento, el Gobierno de Canarias había iniciado un proceso de 3 años de consulta, comunidad científica, universidades, técnicos, ciudadanos, estábamos definiendo un modelo sostenible, ¿no?, con energía renovable. No olvidemos que Canarias es una Arabia Saudí de energía renovable, tiene de todo, solar, térmica, geotérmica, marítima, mareomotriz, eólica, etcétera. Y no viene un decretazo así, y además en un formato complicadísimo, porque yo entiendo que una medida urgente, bueno, pues una ayuda para la gente del transporte, o en Canarias que el agua la desalamos con combustible, pues una ayuda, son cosas de medida urgente. Pero claro, primero las infraestructuras de gas de 5 a 10 años no se los quita a nadie para fabricarlo, o sea que de urgente nada, te pegas 5 años esperando por urgencia. Y segundo, luego te quedas con esa infraestructura 30 años y pagando esa infraestructura, esa deuda, porque además las deudas de infraestructura energética van directo a la factura de la luz, o sea, nos va a encarecer la vida a todo el mundo, como primer impacto, ¿no? O sea, que de medidas correctoras nada, no nos va a desgraciar la vida en los próximos 30 años.
Es ese primer, digamos, el primer impacto, pero bajo el punto de vista de la plataforma Canaria contra el gas, el punto de vista de Benmajec, que está incluida en esta plataforma, ¿qué efectos podría tener una gran regasificadora? No de autoconsumo, parece que está así, no en los puertos, pequeñitas, que esta parece que sí la reconoce el Parlamento de Canarias, pero una gran infraestructura, ¿qué efectos podría tener?
Bueno, lo primero es que hay que tener claro que el gas que vendría a Canarias viene viene congelado, ¿no? Congelado quiere decir que hay que bajarlo a 170 grados, eso ya tiene una logística complicadísima de seguridad, las tuberías suelen explotar con mucha frecuencia, es más, la propia caldera, que cuando está a esa temperatura, permanentemente tiene que tener una pérdida, porque si no explota, o sea, tiene que estar quemando permanentemente en torno al 7%, de forma que a los 3 meses, si no lo consume, no tienes nada. O sea, el gas es uno de los problemas que para las reservas estratégicas, para un momento de crisis, precisamente a los 3 meses, tú imagínate que tú tienes una cuenta corriente y te ponen dinero de reserva para una emergencia y cuando vas a buscarlo no hay nada, se evapora. Mm. Es uno de los problemas tecnológicos que tiene el gas licuado, ¿no? Mm. Pero luego, aparte de eso, y ese es uno de los fraudes que nos están colando, dice, no, es para abastecer a los barcos. Bueno, y si el día no viene barco, tienes que quemar el 7%, o lo que dice, que nos la van a colar en el consumo doméstico y tenemos todos que pagar la factura de la luz para que un turista o un crucero se cargue de combustible, ¿no? Al final van a ser los ciudadanos que van a pagar esa actividad con unos sobrecostes brutales, ¿no? Uh-huh. Eso es más o menos el modelo. Luego, encima, el gas que va a venir a Canarias es producido por fractura hidráulica, con unas consecuencias ecológicas brutales, y todo el transporte desde el origen hasta el destino del barco tiene que seguir permanentemente quemando o, si no, emitiendo. No olvidemos que el gas es 30 veces más contaminante que el CO2, ¿no? O sea, que tiene todas las perversiones, y encima, en los últimos años, su precio ha subido el 600%. O sea, está en alza, el conflicto de la guerra es por Ucrania, es precisamente por el gas, y nos meten en la geometría de la guerra sin necesidad, porque tenemos energía renovable de sobra.
Eugenia, hay voces que dicen que para poder llegar a desarrollar un 100% de energías renovables es necesario una energía intermediaria, ¿no?, vehicular, de la quema de combustible fósil hacia la energía renovable, es necesario una de por medio, que es el gas.
En el caso de Canarias, no. En otros territorios no lo sé, pero en el caso de Canarias es clarísimo. Primero, que la infraestructura es carísima, esa infraestructura hay que pagarla. Y además la ley es muy clara, cuando tú te gastas dinero en una infraestructura fósil o una infraestructura que tienes que tardar en amortizarla 30 años, no puedes invertir con dinero público en ninguna otra tecnología que compita. O sea, la ley es clarísima, o sea, que de transición energética nada, o sea, porque lo que nos hace es que bloquea directamente. O sea, tú quieres invertir y pides una ayuda pública y te la niegan, porque hasta que no se amortice 30 años, la gasificadora, los canales de gas, las centrales térmicas de gas, o sea, realmente lo que hace es que bloquea el tema.
Mientras se invierte en gas, no se invierte en energía renovable. renovables, ¿no?
Pero aparte, no solo que no se invierte, sino que prohíbe invertir con dinero público. O sea, la ley es muy clara. Hasta que no se cubran los costes de inversión, que son 30 años de inversión que tienes que para los costes, pero en 30 años no puedes gastar dinero público en ninguna infraestructura alternativa.
Pues ha quedado muy claro. Y ya para acabar, Eugenio, ¿ustedes creen que realmente alguien va a introducir aquí el gas? ¿Se va a apoyar en este Real Decreto para introducir el gas o no? ¿Lo ve muy, muy, muy lejano?
Es una infraestructura compleja. De todas formas, sabemos que hay empresas que ya están introduciéndose en el muelle y hay algunos coches de gas funcionando con un nivel de contaminación altísima, porque encima la potencia es más baja, no tiene nada que ver con el coche eléctrico. Ya hay empresas que ya están intentando colarse, y luego no olvidemos que la empresa dominante del sector eléctrico, que es Unel Condesa, tiene muchísimo interés en el gas, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre. Seguiremos este asunto a pie juntillas. Eugenio Reyes, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como es tradicional, este viernes se celebra a las 12 del día en la Santa Iglesia Basílica de Canarias, en la Catedral, ¿verdad? Se celebra el Sermón de las Siete Palabras. Cadena COPE lo va a retransmitir, hace muchísimos años lo venimos haciendo, y nosotros queremos hablar, quizás no de esas siete palabras, pero sí algunas de ellas. Las siete palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son las siete palabras que pronunció Cristo en la cruz. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sermón de las siete palabras, a cargo del sacerdote Luis Laborda, quien tenemos ya en línea. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Don Luis, que usted tiene ya experiencia en el sermón de las siete palabras. No es la primera vez que lo da, que lo oficia.
Sí, bueno, yo creo que no sé si es la tercera o la cuarta.
Uh-huh, uh-huh. Sí. ¿Y se consigue callo con esto, don Luis?
No, eso es como si fuese todo ese tipo de cosas, es como si fuese la primera vez, porque eso no es una cosa que se pueda aprender en ese sentido que decimos de las costumbres, sino que es una cosa pues siempre novedosa.
Luis, con todo lo que está cayendo, la pandemia, ahora la guerra, ¿qué sentido le va a dar usted al sermón de las siete palabras?
Pues el sentido de lo que a mí me parece que ante todo y sobre todo pues nos va marcando el Evangelio y nos va marcando cada una de esas palabras que escuchamos, que es tanto para la humanidad como especialmente para las personas cristianas, pues intentar con toda fuerza que vivamos auténticamente lo que creemos y lo que esperamos. Y que además en todo el mensaje cristiano pues hay una gran fuerza de mirar hacia adelante, de esperanza, aunque parezca que las cosas no nos funcionen bien, pero teniendo en cuenta que hay que ver todo lo que es la marcha del mundo, de la humanidad, globalmente, no solamente en cada acontecimiento puntual.
¿Tiene usted el sermón preparado ya? ¿Lo tiene finalizado? ¿Quedan dos días o todavía?
Es que si no, sería una cosa complicada hacerlo a todos meter. Sí, sí.
¿Desde cuándo? Hombre, desde el principio, ¿no?
Siempre a mí me gusta darle una a las cosas cuando voy a predicar. Siempre me gusta darle una última lectura con alguna corrección, si me parece, a última hora. Pero vamos, sí, claro, si no sería imposible.
Entiendo que los nervios controlados ya, ¿no? A pesar de que todos los nervios son diferentes,
hombre,
entiendo
que
esas mariposillas...
Sobre todo uno, bueno, nervios. Lo que pasa es que es verdad que uno tiene la costumbre ya de predicar, pero claro, sobre todo ahí donde está el peligro fundamentalmente en un sermón de este estilo, es que son, en el fondo son 8 sermones. Entonces, seguidos uno detrás de otro, y lo que puedes hacer es pues empezar a decir una cosa y luego repetirte. Y eso es lo que sobre todo más cuidado tienes que tener, sí.
La verdad es que hay palabras, ¿cuál es, bajo su punto de vista, cuál es la palabra más misteriosa de todo, de todas, de las siete?
Bueno, yo creo que misteriosa no hay ninguna. Misteriosa, porque lo que se escucha en la cruz por parte de Jesús es consecuencia de toda su vida, y en toda su vida está resonando pues el mismo mensaje, los mismos mensajes del Señor, y es la única cosa que puede expresar distintos aspectos o puede decir el mensaje de la cercanía de Dios a la humanidad y de su deseo de que vivamos felices, etcétera, con unas determinadas maneras de actuar, con unos principios, etcétera. Todo eso, pues en las siete palabras, aparece desde distinto punto de vista en cada una de ellas.
Y hay una que muchos dicen que es la más misteriosa de todas: Eloí, Eloí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, don Luis?
Sí. Bueno, pero es que a la vez... Se puede decir que es tremenda en ese sentido, porque lo vemos desde un punto de vista un poco negativo, pero también hay que verlo desde un punto de vista positivo. ¿Cómo es que? Pues es que Dios se ha hecho hombre. Entonces, es que no sería hombre realmente si no pasase momentos de angustia. Es que eso, para mí tiene un valor inmenso, porque si no tuviese ningún momento de angustia y no lo expresase, pues entonces, ¿cómo es que yo puedo decir que se ha hecho hombre?
¿Por qué es tan importante? Bueno, todas son importantes, no cabe la menor duda, porque son las siete palabras que dijo Cristo.
Claro, es que cualquiera de ellas, sí. No hay ninguna de ellas que no sea importante, sí, todas en tienen todo un trasfondo, el contexto tremendo. Del mensaje cristiano.
Tengo sed, sí. Por ejemplo, don Luis.
Claro, ¿de qué tiene sed? Pues como cualquier ser humano, cuando ha tenido una situación complicadísima, que la ha tenido de sufrimiento inmediato, además de agotamiento, etcétera, pues tiene sed física. Pero también desde ahí nosotros los creyentes podemos, leyéndola desde el Antiguo Testamento y desde la misma vida del Señor, pues podemos ver que también hay el deseo que tiene el Señor de que todo lo que Él ha ido predicando y ha ido haciendo se haga realidad en el mundo. Quiero decir que todo tiene para nosotros no solamente una lectura estricta, sino también el contexto en el que se dice y dónde está y cómo lo recogen los primeros cristianos. Porque eso es fundamental. Es decir, lo que no podemos hacer es desligar la experiencia de los primeros cristianos y de lo que ellos recogen de lo que ahora nosotros leemos. Sí, está en consonancia plena.
Así es. Y sí. Bajo su punto de vista, ¿qué significado se le da a otra palabra, la penúltima? Todo está cumplido, don José.
Luis.
Don Luis, disculpe.
Sí, vamos a ver. Todo está cumplido, claro. Es que él, ¿a qué ha venido a la tierra? Ha venido a dar cumplimiento, justamente, ha venido y se ha hecho hombre para dar cumplimiento a la voluntad del Padre, sobre todo, ¿qué? De salvarnos, de hacer que nuestra vida tenga sentido, etcétera. Y eso es lo que ya, en el momento de la cruz, es así, está ya. Es decir, para la cruz se puede ver siempre como lo podemos mirar, como el desastre mayor de una persona que de alguna forma los propios discípulos así lo vivieron, pensando que era el fracaso de su Mesías, pero eso es la manera que tenemos los seres humanos de hablar y de pensar. O puede ser el final glorioso de Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo y que nos muestra así lo que es su plan, que es desde nuestro corazón, desde la fidelidad a un mensaje, aunque nos cueste la vida, llevarla adelante. Por eso está todo cumplido, claro.
Pues Luis Laborda es el encargado del sermón de las siete palabras. Recuerden ustedes, como es tradicional, la cadena COPE va a emitirlo, el sermón de las siete palabras, a las 12 del día, el próximo viernes, en la Santa Basílica Catedral de Canarias. Ahí estaremos, don Luis. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Bien. Venga, gracias a ustedes. Adiós, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando no estuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me han venido 185 euros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nos vamos, y como siempre, de la mejor manera posible. No me atrevo a decir la mejor, pero sin lugar a dudas, de las 5 mejores canciones de los Rolling Stones, el Ventilator Blues. Incluido en, para muchos, el mejor disco de los Rolling, Exile on Main Street. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica, les habló encantado Javier Benítez. Nos despedimos hasta el lunes. Para todos, feliz Pascua de Resurrección. Que lo pasen bien esta Semana Santa. A descansar, recargar pilas. Adiós, buenas tardes.